Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Extremadura.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Extremadura. Hoy el día está protagonizado por una cifra, por el indicador que refleja lo caro que está todo. Es el dato de la inflación, que como vienes escuchando en COPE, no estaba tan alta desde el año 1984. Es un poco más baja que el mes pasado en Extremadura, pero atención, es del 11,5%. Una inflación en Extremadura del 11,5%. Y tenemos los sueldos y las pensiones más bajas de España. Enseguida te lo voy a explicar todo, porque esto nos afecta, como decimos, a toda la población. Pero antes, obligado, el primer sonido, y el más feliz sin duda del día, es este.
Compañero.
Hicimos cadena y la
el último.
No,
ay, amigo.
Amigos que tenía pedido, no, porque había quedado hoy.
¿Y cómo están los gatos?
Son los casi 500 vecinos de Torre de Don Miguel volviendo a sus casas después de la pesadilla que fue salir corriendo y con lo puesto de sus hogares y sin saber lo que se iban a encontrar a la vuelta en ese terrible incendio que se declaraba el miércoles por la tarde en Sierra de Gata, en el término de Santibáñez el Alto, y que dejaba llamas de hasta 15 metros de altura, como nos han explicado aquí en COPE sus propios vecinos. José María es uno de esos vecinos que hoy han vuelto a casa. Ha contado en COPE la pesadilla que vivieron.
Yo tengo 53 años y he visto el campo, lo mismo que se ha quemado ahora, lo he visto cuando tenía 10 años, ¿sabes? La misma quemada igualita, pero que pasa que ahora ya no lo voy a ver la primera vez que se haga lo mismo que se ha hecho ahora, porque esto ha sido una pasada, ¿sabes? Cuando de crío lo vi y ahora lo he vuelto a ver con 53 años. Ya
más de un centenar han pasado la noche en el pabellón de Moraleja y los 60 usuarios de la residencia de mayores han estado entre Zarza de Granadillas y Coria. La vuelta a casa es desoladora, evidentemente, viendo el entorno quemado, pero al menos los pueblos están sanos y salvos y también las personas. El 112 de Extremadura recomienda, no obstante, a la población de la zona mantener la precaución en el acceso y tránsito por las superficies afectadas por el incendio. Se pide circular con precaución y velocidad moderada. En cuanto al fuego, ya ha sido desactivado el nivel 2, sigue perimetrado y estabilizado. Los medios de extinción continúan trabajando, en concreto 25 efectivos, 3 unidades de tierra, 2 agentes del medio natural, 3 técnicos y el SEPEI, que cuentan además con el apoyo de un medio aéreo que está refrescando la zona quemada para evitar reactivaciones. Recuerda que el InfoEx apuntaba que podía estar detrás de este incendio la mano del hombre. Esperemos que pronto se dé por controlado. Así arrancamos a las 3 menos 10 de la tarde, viernes 12 de agosto. Soy Fabián Vázquez y estás escuchando Mediodía COPE en Extremadura. En cuanto al tiempo, hoy siguen los avisos activos por altas temperaturas en diferentes comarcas, en concreto en 5 de nuestras 8, máximas entre 35 y 37 grados, cielos despejados, pero esta tarde cambia la tónica porque vamos a ver más nubes en el cielo. ¡Ojo! Podemos tener tormentas de aparato eléctrico, tormentas secas, especialmente en la Siberia, Las Vegas del Guadiana y el sur de Badajoz. Así que estaremos muy pendientes de lo que pueda provocar, que Dios no lo quiera, porque un rayo puede también generar incendios. Pero esas nubes irán hacia el norte y mañana sábado se activarán los avisos amarillos por lluvias y tormentas en las sierras del norte de la provincia de Cáceres, Tajo, Alagón, Villuercas y Montanche. Los avisos se encenderán a partir de las 8 de la mañana de mañana sábado. Y también en las carreteras está la última hora. A partir de las 3 arranca una nueva fase de la operación verano en toda España. Muchos acaban quincena de vacaciones, otros las comienzan, y los que seguimos trabajando disfrutaremos del puente de Santa María. Se esperan más de 7 millones y medio de desplazamientos en todo el país. Vamos a los deportes. ¿Y por qué sigue siendo noticia el Club Deportivo Badajoz, Adrián García?
Está en marcha el concurso de acreedores voluntario para el cuadro blanquinegro, que busca así una fórmula para sanear sus cuentas y solventar sus importantes deudas, que no son pocas. Además, en las próximas fechas debería conocerse el nombre del administrador concursal, pero lo que sí está claro es que el club continúa por la vereda marcada y anunciada hace ya 2 meses por Luis Oliver.
COPE Extremadura.
Estar informado.
Pero como te contaba al comienzo, el dato de este viernes es el de la inflación. El IPC de julio ha indicado que los precios están 4 décimas más barato en Extremadura que el mes anterior, pero siguen reflejando que están por las nubes.
Nos están engañando, ¿no? que no lo ve. Con los precios, con el IVA, con el otro, con lo otro, con todo lo mismo.
Se nota muchísimo de un mes a otro, o sea, desde Navidad para acá, la subida de precio. Con 20 euros ya no compras ni la leche casi.
Para mí la subida de la gasolina ha sido un factor negativo.
Y es que la inflación se ha situado en el 11,5% en Extremadura, el 10,8% a nivel nacional, según ha reflejado este viernes el Instituto Nacional de Estadísticas, los niveles más altos desde 1984. Y eso, que los visionarios del gobierno decían otra cosa.
En cuanto a la inflación, no se prevé una inflación de dos cifras como media del año. Todo apunta a que ya hemos dejado atrás el pico de inflación en el mes de marzo.
Pues hoy ha vuelto a subir 6 décimas con respecto al mes anterior. Y esto lo decía Nadia Calviño. Lo que más ha subido, los gastos en vivienda, otra vez, un 3%. En ocio y cultura, un 1,1. Hoteles, cafés y restaurantes, un 0,6. Y donde más han bajado, vestido y calzado, un 10%. Pero por las rebajas. Datos del 11,5% de inflación que si ponemos enfrente de lo que suben los salarios es un 2,5% de media, vemos que cada vez perdemos más poder adquisitivo. Mientras que el gobierno culpa a Putin y a la invasión de Ucrania, obvian que la inflación subyacente, que excluye lo volátil de este indicador, la energía y los alimentos, está en el 6,1%, es decir, que sin Putin y sin guerra, los precios seguirían subiendo. Y mientras que los países aprietan el cinturón, anunciando incluso bajando impuestos a sus ciudadanos, aquí en España el gobierno no solo no recorta, sino que mantiene sus 20 ministerios y aumentan el gasto y la presión fiscal. Y es que el PSOE siempre ha defendido, mientras que los precios suben, que la bajada de impuestos no ayuda a frenar la inflación. De hecho, lo decía Guillermo Fernández Vara en la Asamblea de Extremadura hace solo unas semanas.
Creo además que en estos momentos, y lo está diciendo mucha gente, ir como están pidiendo ustedes a una bajada masiva en España de impuestos produciría un aumento de la inflación y no lo contrario. Y ahora mismo el mayor enemigo que tenemos como país y como economía en el ámbito económico es sin duda ninguna la inflación. Gracias, señora presidenta.
Y luego le aplaudían. Esto decía el 22 de abril del año 2022, pues Alemania anuncia para combatir la inflación una bajada en impuestos por 10.000 millones de euros. Y gobiernan allí los socialdemócratas, es decir, los socialistas y los verdes. Apunten. Más cosas sobre la inflación. Vemos cómo los alimentos cada vez son más caros por las nubes, muchos de ellos, pero los agricultores, en cambio, no ven esas subidas en los precios que reciben. El índice de precios en origen y destinos así lo manifiesta, el IPOT. Un par de ejemplos. El agricultor cobra por un kilo de ajo 70 céntimos, pero lo venden a 5,90. Lo compramos nosotros así en los supermercados. Por ejemplo, la lechuga de 18 céntimos a 1,10. Que aparecen en los supermercados. Son distancias sangrantes que denuncia la COA. Juan Moreno, su presidente, pasaba por Herrera en COPE y advierte que si los insumos siguen subiendo y si esta tendencia sigue, el campo no va a poder vivir y cada vez va a ser más difícil coger alimentos.
Pues en 4 o 5 años de que la mayor parte de la producción agroalimentaria esté en fondos de inversión y en las grandes cadenas de distribución, los consumidores, el IPC no será de una cifra y poco más.
Noticia de enorme relevancia para la política local de Badajoz, porque renuncia a su acta como concejala la popular María José Solano, un mes después de que el alcalde Ignacio Grajera la cesase como concejala de policía. Aquella noticia la adelantamos aquí en la cadena COPE y vino motivada por las innumerables polémicas en torno al salario de la policía local pacense. Con su marcha, Solana deja atrás 15 años de servicio público en la ciudad de Badajoz, y el coordinador local del PP en la ciudad, Antonio Cavacasilla, se lo agradecía.
Han sido 15 años de su vida dedicada en cuerpo y alma al gobierno de la ciudad, en los que se ha dejado la piel por los ciudadanos y por el Partido Popular. Hoy agradecemos toda su dedicación y toca avanzar hacia el futuro, y para ello nos comprometemos a seguir trabajando por la ciudad con la misma intensidad y esfuerzo.
Y en el Partido Popular Regional, por cierto, hoy denuncian la situación de la sanidad en pequeños municipios, la falta de personal para cubrir vacaciones, mientras que los sanitarios que están trabajando sufren una elevada carga asistencial. Y es que en muchos municipios del mundo rural, los habitantes se multiplican en verano entre visitantes y los extremeños que regresan a su tierra.
Año 20 del tercer milenio, una pandemia confinó a la humanidad.
Y es todo un clásico con el que terminamos hoy de la música en España. Cuenta atrás para que el gran Miguel Ríos dé el pistoletazo de salida a la edición 2022 del Stone and Music Festival de Mérida. Será el próximo 26 de agosto. Recuerda, Miguel Ríos y The Black Betty Trio en directo el 26 de agosto en el Teatro Romano de Mérida.
La primavera se está
Pues con esto, que suena así de bien, de Miguel Ríos, vamos a llegar a las 3. Recuerda que puedes seguir informado en cope.es y en nuestras redes sociales y también aquí en la radio, en Mediodía Cope. Precaución en la carretera y que te vaya bien.
Estirpe de Caín, siembra la cizaña.